El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa. Hola amigo y amiga estudiante, qué bueno poder compartir juntos una semana más. Esta es la semana 5 de Ciencias Naturales del Grupo UTATLAN. Tenemos el gusto de acompañarles sus maestros Paola Estrada y Freddy Val. ¿Qué tal, Freddy?
¿Qué tal, Paola? ¿Qué tal, amigo y amiga estudiante? Esperamos que esté muy animado de aprender los nuevos conocimientos de esta semana. Hoy aprenderemos...
sobre la Tierra.
Por favor, abra su libro en la página 67. Ahí se encuentra el tema de esta semana. Escuchemos con atención los contenidos.
¿Qué encontrará esta semana?
En Para Comenzar,
Julio Edgar Gallegos Alvarado.
En El Mundo de las Ciencias Naturales,
La Tierra y su Estructura.
En A la Ciencia por la Experiencia,
¿Cuál es la forma de la Tierra?
Y con estos contenidos nos proponemos identificar los valores y las actitudes del astrofísico Julio Edgar Gallegos Alvarado.
Identificar las capas de la Tierra.
Describir la estructura interna de la Tierra.
Describir las características y la estructura externa de la Tierra.
Obtener experimentalmente la forma de la Tierra.
Y como cada semana, tenemos una línea para que usted escriba su logro personal. El mío es investigar en otras fuentes sobre nuestro planeta.
Excelente, Paola. ¿Y usted, amigo estudiante, cuál es su logro personal? Escríbalo sobre la línea. Pasemos ahora a la página 68.
Para comenzar.
Y esta semana nos proponen la biografía de Julio Edgar Gallegos. Escuche con atención.
Julio Edgar Gallegos Alvarado. Sueños hechos realidad. Mi sueño era trabajar en un laboratorio con bata y un montón de cristalería llena de compuestos químicos, expresó el guatemalteco Julio Gallegos en una entrevista. Con mucho empeño, su aspiración se hizo realidad y actualmente es un científico que trabaja en astrofísica. Estudió ingeniería electrónica y licenciatura en física en la Universidad del Valle, de la que se graduó en 1994. Posteriormente, estudió astrofísica en España y actualmente trabaja en el Centro Europeo de Astronomía Espacial, ubicado en Madrid. Gallegos ha participado en numerosas investigaciones y programas científicos. Ha contribuido en el diseño y la construcción de satélites artificiales. Desde hace muchos años colabora en el proyecto Galileo, un sistema de navegación espacial de la Unión Europea. A pesar de su amplia experiencia en el ámbito internacional, Gallegos no olvida su patria. En una entrevista expresó: "Mi trabajo me ha permitido conocer distintos países y de todos he aprendido. Pero lo más importante es que me han enseñado a apreciar más a Guatemala". Gallegos está convencido de que el Estado de Guatemala debe invertir en educación y ciencia. De esa manera, avanzará en aspectos económicos, políticos y sociales.
Sin duda, cada personaje que nos presentan en esta sección es digno de seguir su ejemplo. Lo que más me llama la atención del astrónomo de esta semana es que él tenía un sueño y se empeñó por alcanzar ese sueño que tenía. Actualmente es un científico que trabaja en astrofísica, como nos lo dice el primer párrafo de la lectura. Y en la última línea del primer párrafo, tenemos un pie de página donde nos dicen qué significa astrofísica. Así que vayamos al final de la página y leamos. Astrofísica.
Es la rama de la astronomía que estudia las propiedades de los cuerpos celestes, como el Sol, los planetas o los asteroides. A mí lo que me parece muy importante y que en realidad se ve también con otros científicos es que él dice que su trabajo le ha permitido conocer distintos países y aprender de todos, pero que también lo más importante es que le ha enseñado a apreciar a Guatemala. Eso es algo que todos tenemos que hacer viviendo aquí o viviendo lejos, ¿verdad, Freddy?
Así es, debemos apreciar nuestra Guatemala.
Muy bien, ahora que ya escuchamos la biografía de Julio Edgar Gallegos, vamos a la sección a trabajar. Le vamos a pedir que por favor la complete al finalizar la clase. Pasemos ahora a la página 69.
El mundo de las ciencias naturales.
El apartado 1 es sobre la Tierra, el planeta en que vivimos, o sea, nuestra casa. Si se recuerda, la semana pasada estudiamos que la Tierra es el tercer planeta del sistema solar. También tiene una forma geoide, esto significa que es achatada por los polos, o sea, la parte superior e inferior, y es un poco más ancha en el ecuador, o la cintura del planeta, por así decirlo. También nos explican en este primer párrafo que está formada por varias capas internas y externas. Ahora Freddy nos va a explicar un poquito de esto.
Vamos a estudiar la estructura de la Tierra, por dentro y por fuera. Vamos a estudiar primero por dentro. En el apartado 1.1 vemos el título Estructura interna de la Tierra. En esta parte nos explican cómo está formada la Tierra por dentro. Y ahí en nuestro libro nos dicen que está compuesta por rocas y minerales muy calientes. Y también que está formada por capas. Fíjese en la ilustración. Es como una rebanada de pastel de varias capas. Y ahí podemos apreciar cada una.
Empecemos con la litosfera, que es la capa superficial. Esta es una capa delgada y sólida y está compuesta de rocas y otros elementos que dan origen a muchos minerales. Esta capa separa el interior y el exterior de la Tierra. Ubíquese por favor en la ilustración. Como Freddy nos dijo, esta ilustración es como una representación de una rodaja de pastel. La litosfera correspondería en este caso al turrón o a la capa de chocolate que usted le hubiera podido poner a su pastel. Esa es la litosfera, la capita más externa.
Y es muy delgada, ¿verdad?
Sí, es muy delgada. Y si usted, amigo y amiga estudiante, es observador, se da cuenta que es la capita que está de color verde un poco más oscuro. ¿La logra ver? Muy bien.
La siguiente capa interna de la Tierra es el manto, que se encuentra debajo de la litosfera. Aquí en nuestro libro nos explican que es una capa gruesa, que a su vez se divide en otras dos capas. La astenosfera, que como puede observar ahí en la ilustración, está de color verde, debajo de la litosfera. Esta es la capa superior y es de consistencia semisólida. Luego debajo encontramos el manto inferior. Fíjese en la ilustración, está debajo de la astenosfera. Y esta capa, como puede observar, es más profunda que la astenosfera y es de consistencia sólida.
Por último, tenemos al núcleo, y este es el centro de la Tierra. Está compuesto por hierro y níquel, y también se divide en núcleo interno y en núcleo externo. El núcleo interno es sólido, mientras que el núcleo externo es líquido. Un dato muy importante del núcleo es que se calcula que su temperatura es aproximadamente de 6.000 grados centígrados. Imagínese usted qué calor hay ahí. Pues la temperatura más alta que nosotros podemos vivir en Guatemala o hemos sentido es, pues tal vez en los departamentos de Jalapa, Jutiapa, Zacapa. Y a lo más que hemos llegado es a 41 o 42 grados centígrados. Imagínese los 6.000 grados centígrados que tiene de temperatura el núcleo. Es demasiado caliente, ¿verdad?
Pasemos al ejercicio 1. Leamos las instrucciones. El estado de las capas internas de la Tierra afecta a los seres vivos que vivimos en este planeta. Observe cada capa de la ilustración y conteste a las preguntas. La primera dice, ¿en qué capa cree que se da la vida? Y hay que explicar la respuesta. A ver, ¿en qué capa se da la vida? Piense. Muy bien, es la litosfera, que es la primera capa interna de la Tierra. Así que escribamos litosfera. Litosfera. Ahí está. Y es porque en esta capa se dan muchos minerales.
Y los minerales son los que necesitan las plantas para alimentarse. Y los animales que se alimentan de las plantas, pues también las encuentran ahí, ¿verdad?
Así es, Paula.
Muy bien, la pregunta número 2 dice, ¿por qué sería imposible vivir en el núcleo? Yo no podría vivir con 6.000 grados de temperatura. Pues esa es la respuesta, ¿verdad? la temperatura elevada. Escríbalo, por favor. Temperatura elevada. Muy bien. Continuemos ahora en la página 70. El apartado 1.2 es la estructura externa de la Tierra.
En esta sección nos explican cómo está formada la Tierra, pero por fuera. Y en el primer párrafo nos explican que está cubierta por tres capas exteriores. Una parte sólida formada por las rocas y el suelo, y que se llama litosfera. Luego una capa líquida formada por el agua de los mares, de los océanos, y que se llama hidrosfera. Y también una capa gaseosa llamada atmósfera.
Iniciamos entonces con la litosfera, nuestro suelo. Como nos acabas de explicar, Freddy, la litosfera es una capa delgada y sólida, compuesta de una gran variedad de rocas y minerales. Esta capa es la que separa el interior del exterior de nuestro planeta Tierra. Y también se divide en varias capas.
Ahí más o menos a la mitad de la página encontramos la primera capa, que forma parte de la litosfera, la corteza continental. Y aquí en nuestro libro nos explican que la corteza continental es la región donde se forman las llanuras, las montañas, los volcanes, los barrancos y tiene una región superior a la que llamamos suelo. Sobre el suelo es donde nosotros cultivamos, crecen las plantas y también vivimos. Y ahí con una línea nos señalan en la ilustración cuál es la corteza.
La siguiente capa es la corteza oceánica. Y este es el fondo o el suelo del mar. Sobre esta se acumulan los océanos. Esta es mucho más delgada que la corteza continental. Observe, por favor, la ilustración nos está indicando que la corteza oceánica está justo por debajo del área gris, pues el área gris está representando al océano. Y la corteza oceánica es la parte que está justo por debajo, el suelo del océano.
El tercer elemento que forma parte de la litosfera es el manto litosférico, que se encuentra justo antes del ejercicio número 2. Y nos dice que es la capa que separa la corteza continental y oceánica de la astenosfera. Y es de consistencia sólida. Y ahí en la ilustración nos señalan que el manto litosférico está debajo de la corteza oceánica.
En la ilustración también han incluido la astenosfera. Recuerde que acabamos de aprender que esta es parte interna de la Tierra.
Practiquemos en el ejercicio número 2. En las instrucciones nos dicen que leamos cada pregunta tomando en cuenta lo que acabamos de aprender. Y hay que rellenar el círculo de la respuesta correcta.
La número 1 nos pregunta, ¿cuál es la parte de la litosfera sobre la que desarrollamos nuestras actividades cotidianas? Y como opciones nos dan la corteza oceánica, el manto litosférico y la corteza continental. Ahora rellene por favor la respuesta correcta. Corteza continental. Muy bien, rellénela por favor.
La pregunta número 2. ¿Qué capa forma la parte más profunda de la litosfera? ¿Será la corteza oceánica, el manto litosférico o la corteza continental? Piense, ¿cuál será? Muy bien, es el manto litosférico. Rellenemos el círculo de esa opción. Excelente. Pasemos ahora a la página 71.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER está presentando su programa
El Maestro en Casa.
Estamos en la semana 5 de Ciencias Naturales del Grupo UTATLAN.
Y el tema de hoy es la Tierra. Y ahí encontramos el apartado B, hidrosfera.
¿Sabía usted, amigo y amiga estudiante, que alrededor del 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua? Pues así es. Si nosotros pudiéramos partir el planeta Tierra en 10 pedazos, 7 de estos pedazos serían solo de agua. Eso es interesante, ¿no? Bueno, pues la hidrosfera es la capa de agua que está sobre algunas partes de la litosfera. Y según la zona de la litosfera donde se acumula el agua, la hidrosfera se divide en glaciares, lagos, ríos, océanos y mantos freáticos.
Vamos a estudiar primero en qué consisten los glaciares. Bueno, los glaciares son grandes bloques de hielo que están en las montañas, nos mencionan en nuestro libro. Yo investigué que la mayoría de los glaciares se encuentran en las zonas cercanas a los polos, es decir, en las zonas superior e inferior de la Tierra.
Y los lagos son depósitos permanentes de agua dulce sobre la corteza continental. Siga la línea verde que está al lado derecho de este párrafo y allí nos están ilustrando un lago.
Luego encontramos los ríos, que forman parte también de la hidrosfera. Bueno, los ríos son corrientes continuas de agua que desembocan en otro río, en un lago o en un océano. Y ahí en la ilustración podemos ver un río que viene desde la montaña y que llega hasta el océano. Aquí en Guatemala nosotros tenemos varios ríos y el más largo es el río Motagua.
Muy bien, Freddy. Ahora pasemos a los océanos. Estos son los depósitos más grandes de agua de la Tierra y contienen toda el agua salada del planeta. Nos lo están ahí ilustrando justo a la par de la línea del río, porque ya llegó al océano.
El último elemento que forma parte de la hidrosfera son los mantos freáticos, que podemos observarlo ahí a la derecha. Nos dicen que son depósitos subterráneos de agua, es decir, que están debajo del suelo, contenidos entre rocas porosas. Ahí podemos observar los mantos freáticos en la ilustración. Se encuentra en medio de la parte gris. Ahí podemos observar que está el suelo y debajo, de color verde, están los mantos freáticos.
Algo muy importante que necesitamos saber y ser conscientes todos, Freddy y amigos estudiantes, es que a pesar de que el 70% de nuestro planeta está formado por agua, esta agua no es toda dulce. Al contrario, la mayoría es agua de océano, salada. Esa no la podemos tomar ni la podemos usar para los cultivos. El agua que podemos tomar y que nos sirve para nuestra sobrevivencia es menos del 1%. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en no contaminar nuestros ríos, lagos o los mantos freáticos, ni permitir que lo contaminen las empresas.
Debemos hacer uso responsable del agua que nos queda, ¿verdad?
Sí, cuidar mucho nuestra comunidad y los recursos naturales.
Ahora realicemos el ejercicio número 3. Acompañe el texto junto con Paola y responda a la pregunta.
Los polos se derriten. Desde 1850, los glaciares del mundo han visto decrecer su masa y su superficie. A partir de 1980, la temperatura del planeta ha ido en aumento hasta nuestros días. Varios glaciares se han derretido y otros muchos están amenazados. En la actualidad, se ha detectado un aumento de entre 10 y 25 centímetros de agua en los océanos, producto del descongelamiento de los glaciares.
Ahora respondamos a la pregunta que se encuentra al final de la página. Dice, según el concepto de glaciar y la noticia anterior, indique al menos dos consecuencias del descongelamiento de los polos. ¿Cómo puede afectar este fenómeno a la población? Bueno, esta pregunta queremos que la responda usted solito en su casa, pero le vamos a dar algunos ejemplos.
A mí se me ocurre, por ejemplo, todas las personas que viven en la costa tienen el riesgo de perder sus viviendas, por ejemplo, porque el mar va aumentando como su superficie, entonces las personas que viven en la playa podrían perder pues sus casas o los animales que tengan ahí para su sobrevivencia.
O sea que si se descongelan los polos, el nivel del mar aumenta.
Exactamente.
Así es. Otra de las consecuencias es que probablemente se produzca un desequilibrio en el medio ambiente. Y esto hará que muchas de las especies pues puedan llegar a extinguirse.
Exactamente, porque hay unas que necesitan temperaturas específicas para poder sobrevivir. Entonces también va a haber un cambio de temperatura.
Bueno, estos son algunos de los ejemplos. Usted pues puede investigar en otras fuentes cómo puede afectar este fenómeno a la población.
Recuerde que todo lo que le hacemos a nuestro planeta, nosotros mismos sufrimos las consecuencias.
Así es. Pasemos a la página 72.
El apartado C nos va a hablar de la atmósfera, el aire. Por favor, acompañe la lectura. La atmósfera es la capa de aire que envuelve la Tierra y mantiene nuestro planeta a una temperatura deseable. Muy bien. Nos explica también que está formada por varias capas de gases, las cuales estudiaremos de la más alejada a la más cercana. Iniciemos, Freddy, ¿con cuál?
Con la más alejada. Se llama exósfera. Esta capa limita con el espacio, es decir, es la frontera. Y en ella se encuentran muchos de los satélites artificiales fabricados por el hombre, como el que ayuda a construir nuestro científico de esta semana, Julio Gallegos.
La segunda capa de la atmósfera es la termósfera, y esta es la región donde se forman las auroras polares y se encuentran las naves en órbita terrestre. Fíjese que ahí donde dice auroras polares hay un pie de página. Al final de la página nos indican que estas auroras polares son fenómenos en forma de luz brillante que aparecen en el cielo durante la noche. Pero eso nosotros no lo podemos ver acá. Lo ven solo las personas que viven en los polos, polo norte o polo sur.
Así es. Ahí podemos ver en la ilustración cuál es la tercera capa. Es la mesósfera y es la región donde se transmiten las ondas de radio. Gracias a estas ondas usted nos está escuchando en este momento.
Estamos haciendo uso de ellas entonces. La capa número 4, o la cuarta capa de la atmósfera, es la estratosfera. Y esta se llama así porque los gases que la componen se encuentran en capas o estratos. Y en ella se ubica la capa de ozono, que es la que ayuda a detener los rayos ultravioleta del sol.
Es como un filtro. Y ahí, a la izquierda, en un cuadro de notas, nos explican qué son rayos ultravioleta y capa de ozono. Bueno, nos dicen que los rayos ultravioleta son rayos de luz solar de alta energía que pueden causar cáncer en la piel.
Y la capa de ozono, como dijimos, es una región de la estratosfera compuesta de gas ozono que absorbe los rayos ultravioleta. Por favor, fíjese en la ilustración. Ahí, la estratosfera nos la indican justo en la capa donde se encuentran estos como globos, ¿verdad? ¿Usted ha visto estas formas de transportarse de algunas personas? Pues ahí está la capa de ozono.
Y ahí podemos leer capa de ozono, que es una capa gris.
Muy bien. Lo triste también es que ya la capa de ozono no nos protege como antes. Hemos contaminado tanto nuestro planeta que los gases que contaminan la han dañado. Entonces ahora ya el filtro ya no es el mejor, ¿verdad? Ya es un poco más de rayos ultravioletas que deja pasar.
Así es, Paola. La última capa que vamos a estudiar es la más baja de la atmósfera y se llama troposfera, de la que tomamos aire para respirar. Y en ella se encuentran las nubes y los fenómenos climáticos como las tormentas. Y también en esta región se acumulan los contaminantes que nosotros producimos.
Muy bien. Ahora vamos a ver qué tanto hemos aprendido haciendo el ejercicio número 4. Vamos a responder juntos la pregunta número 1. ¿Qué capa de la estratosfera nos protege de los rayos ultravioletas del sol? Eso lo acabamos de ver, ¿verdad? Muy bien, es la capa de ozono. Escríbalo, por favor.
Escribamos sobre la línea capa
de ozono.
Ya está. La pregunta número 2 le pedimos que la conteste poco a poco después de la clase radial. Vamos a pasar a la página 73.
El resumen ya. Aquí también le vamos a dar las ideas más importantes y usted lo tiene que volver a leer, ¿sí? El apartado 1 dice que la Tierra es el tercer planeta del sistema solar. Eso ya lo habíamos visto desde la semana pasada. Y el apartado 1.1 nos habla que la estructura interna de la Tierra está formada por la litosfera, el manto y el núcleo.
Luego, en el apartado 1.2, aprendimos sobre la estructura externa de la Tierra, que la forman A, la litosfera, B, la hidrosfera y C, la atmósfera.
Y sabemos que la litosfera es la capa externa sólida de la Tierra y se divide en corteza continental, corteza oceánica y manto litosférico.
Aprendimos también que la hidrosfera es la capa de agua que forma parte de la estructura externa de la Tierra.
Así es, y que la atmósfera es la capa de aire que envuelve a la Tierra, y esta se divide también en exósfera, termósfera, mesósfera, estratosfera y troposfera.
Y al final de la página encontramos el apartado Investigue en la red, que como siempre, en todas las semanas nos proponen o nos dan la dirección de un sitio en internet para que vayamos a consultar y ampliar nuestros conocimientos.
Y a partir de la página 74, inicia su autocontrol. Por favor, respóndalo con honestidad. Inicia en la página 74, como le dije, y finaliza en la 78. Aquí tiene bastante por hacer.
Así es, tiene mucho por practicar. En la página 79 encontramos la sección A la ciencia por la experiencia. Y esta semana nos proponen experimentar cómo es la forma de la Tierra. Y ahí nos indican todos los materiales que necesitamos. Y también el procedimiento que inicia en esta página 79 y finaliza en la página 80.
Y como cada semana, al final de su clase aparece el cuadro para que revise su aprendizaje. Por favor, llénelo y si no ha alcanzado algún logro, por favor, vuelva a leer su semana. Ya ha revisado sus logros, si hace falta algo de aprender, por favor, búsquelo en alguna enciclopedia, libros, personas que sepan. Y cada semana se acerca a su centro de orientación y ahí termina de resolver sus dudas.
Fue un gusto acompañarle en esta clase. Le esperamos la próxima semana. Nos despedimos de usted, Freddy Val.
Y Paola Estrada. No se olvide de leer. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó su programa
El Maestro en Casa.